Bienvenidos al episodio número 2 de la séptima temporada de Mentes Excepcionales, el podcast de Ángel Mendoza. El día de hoy nos acompaña Raúl Rodríguez, escritor, empresario y filántropo con una admirable trayectoria en el ámbito del compromiso y acción social. Durante más de una década, Raúl ha dedicado su vida a transformar comunidades y brindar apoyo a los más necesitados. En 2012 publicó su libro El infierno en 12 pasos. Raúl es un promotor de la salud emocional, quien ha utilizado sus redes sociales para alentar a las personas a enfocarse en su bienestar interior. En este episodio, Raúl nos guía en temas que fusionan filosofía, ciencia y espiritualidad para entender cómo podemos alcanzar un bienestar emocional real. Hablamos sobre la importancia de la meditación y la clave para la plenitud. Si estás buscando reflexiones profundas sobre el bienestar emocional, este episodio es para ti. Es momento de dejarlos con Ángel Mendoza.
Bienvenido, Raúl. Es un placer y un honor tenerte aquí en Mentes Excepcionales.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias por la invitación, Ángel. Oye, pues bueno, vamos a entrar de lleno.
De lleno.
En particular me llamó mucho la atención El infierno en 12 pasos.
Sí, fíjate que fui periodista algunos años, reportero, y desarrollé, digamos, el gusto por escribir. Y los azares de la vida me llevaron a hacer labor social en reclusorios porque tuve yo un ataque de ansiedad muy fuerte que me llevó al insomnio. Duró 4 o 5 días sin dormir nada. Estaba yo muy cansado y ni siquiera con el cansancio podía dormir.
Bienvenido a mi mundo.
Pues la meditación me salvó. Una amiga, yo no me quería meter medicamentos para dormir, entonces porque tuve yo la experiencia familiar de alguien muy cercano que dependía de un medicamento para dormir. Tuve una pesadilla espantosa cuando se le acababa el medicamento, entonces dije no. Entonces me recomendó ir a meditar y resultó que el gurú de este ashram, que yo no tenía ni idea de estos temas, es alcohólico y cocainómano anónimo, y entonces nos llevó a hacer labor social. Al cabo de las semanas de estar ahí practicando, bajo la lógica de que no conocemos el dolor verdadero, ¿no? En el mundo cotidiano, ¿no?, de la civilización occidental, no conocemos el dolor verdadero. Entonces nos dijo, ustedes, para poder dimensionar el verdadero dolor de su existencia, tienen que contactar con el dolor de otros, ¿no? Y recuerdo mucho que en esta primera sesión, en donde nos invitó a hacer labor, nos decía, a ver, ¿tú qué tuviste hoy? ¿De qué te perturbó hoy, no? Y pues una chava se le había perdido el celular y a otro la novia le había colgado el teléfono, ¿no? Y otro había reprobado un examen. Yo en ese momento, ese día, estaba yo muy mal porque mi corbata se había arrugado con el cinturón de la camioneta. Sí. Y todo el día anduve con la arruga, ¿no? Entonces, este señor decía, híjole, se ahogan en un vaso de agua todos, no tienen idea de lo que es el dolor verdadero, ¿no? Y nos llevó a hacer labor social en estos lugares, muy duro, muy difícil, ¿no? Los asilos, por ejemplo, de ancianos, esa es la causa que desistí de seguir porque era muy fuerte ver cómo la gente, ¿no?, en su tercera edad, muchos conscientes del abandono de su familia, ¿no? En fin, el caso es que eso fue lo que nos llevó a hacer esta labor a un grupo de gente que íbamos a este ashram, y me aventé 8 años.
Disculpa mi ignorancia, ¿qué es ashram?
Es un centro de meditación, es un centro donde la gente se reúne a meditar. Estos famosos lugares como de parquet con cojines para...
Ah, ok, ya.
Se le llama un ashram.
Ashram.
Que es un recinto de meditación.
De meditación, sí.
Y es una comunidad, digamos, que... Sí. De una membresía, es gratuito y todo, pero vaya, se le llama comunidad o la sangre.
¿Te enseñan a respirar y todo ese tipo de cosas?
Sí, es un poco suspender la mente, ¿no? El principio de la meditación es escuchar a tu voz interior. Decía Deepak Chopra algo muy bonito sobre la meditación. En estas filosofías hinduistas, budistas de allá de Oriente, dicen que tenemos 3 dimensiones, ¿no? La física, la mental y la espiritual. En Occidente prevalece la física, la juventud, los puestos, los títulos, ¿no? La belleza, la ropa, la moda. Y en Oriente lo que prevalece es el espíritu. Entonces, Deepak Chopra decía algo, en alguna ocasión lo escuché en una conferencia que asistí de él, decía, ¿Dónde reside tu espíritu? Nos preguntó a la audiencia, ¿no? Y decías, bueno, pues el cuerpo, obviamente sabes tu cuerpo dónde está, ¿no? La mente, pues sabes que es el cerebro, ¿no?
Sí.
Pero el espíritu, tu espíritu, ¿dónde reside? Yo te preguntaría, aprovechando la...
Aprovechando, pues yo pensaría que el espíritu es el pensamiento.
Es la parte racional, no la espiritual. Otros dicen que está en el corazón, pero el corazón es un
Un
músculo,
músculo.
finalmente, es forma parte de lo físico. Entonces decía Deepak Chopra que el espíritu de cada quien reside en el espacio que hay entre una idea y otra.
Órale.
O sea, entre cada pensamiento que tenemos, hay un resquicio, como la estación de radio cuando la cambias, que hay un que brinca de un lado a otro, hay un silencio chiquito, ¿no?
Okay.
Entonces, la idea de la meditación es que todas estas ideas las retraigas, las enfríes, las sustraigas, para que aflore la parte espiritual que está
Como
apoderada por este enjambre de pensamiento
atrapada.
atrapado así. Entonces, la idea de la meditación justamente es esa, ¿no? Que puedas tú contactar con tu voz interior y redimensionar tus prioridades, ¿no? Desde el lado espiritual y no desde el lado físico, como en Occidente se hace.
Y me surge una pregunta aquí, y antes de entrar al tema, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona cuando está más en lo físico y menos en lo espiritual?
Pues mira, yo no creo que haya una fórmula, cada quien es distinto, pero lo que sí te podría yo asegurar es que si tú estás dispuesto a estas iniciativas o estas corrientes filosóficas, es automático. Hay una gran confusión o malentendido de que se piensa que meditar implica estar una hora, ¿no? Y el riesgo de quedarte dormido o que pretender levitar. Y la meditación no es más que escuchar a tu respiración. Es un acto natural. Puedes tú romper este constante del pensamiento en cosa de 4 o 5 minutos. Y cuando tú rompes al pensamiento, cuando tú lo sustraes, lo suspendes, este hueco, este espacio que se genera, esta ausencia de pensamiento, finalmente, dure lo que dure, te hace contactar esta parte espiritual que no escuchamos, que algunos le llaman sexto sentido, voz interior, ¿no? Entonces, no implica un proceso,
Okay.
no es un diplomado, no
Ah,
es un
okay.
propedéutico.
Okay.
Tú lo puedes lograr cada día enfocándote en las ciertas técnicas que existen, que son muy sencillas. Pero básicamente implica poner atención en tu respiración o en el pabilo de una vela o recitando un mantra, porque la idea de eso es ocupar a la mente en un tema menor, ya sea la respiración o la vela o el mantra, ocupar a la mente para que no se empiece a distraer en pensamientos o en pendientes o en preocupaciones
Y que te empiece a atacar.
y te empiece a distraer. Ese es el propósito esencial básico de por qué muchos recitan un mantra o hacen alguna actividad mental específica durante la meditación, pero es descansar a la mente para que pueda aflorar tu parte espiritual.
Y ese proceso tú lo llevaste con un grupo de personas y
Sí.
llegaste a este tema.
Sí, él como cocainómano anónimo, como alcohólico, nos hizo ingresar a Santa Marta Catitla, nos ayudó a los voluntarios y a pabellones de enfermos terminales.
Santa Marta Catita es una cárcel
Sí, de
oficial,
fuero
pesa.
común. No,
Ah,
fuero
no,
común.
a de acuerdo común.
Ahí entrábamos, yo me encargaba de esta parte de orientación vocacional y él les daba pues clases de meditación, algo de yoga y asistíamos a las reuniones semanales de abiertas de AA en la clínica de Oceánica que está dentro de Santa Marta
Okay.
Catitla. Y ahí fue donde yo conocí todo el tema de los 12 pasos, ¿no? De esto de los alcohólicos anónimos, que Juan Pablo II le llamó el milagro del siglo XX. Porque desde que las uvas fueron descubiertas por el ser humano hasta 1936
Okay.
o 35, que surgió AA, 30 siglos, el alcoholismo no había tenido remedio. Se pensaba que era un defecto de carácter, se pensaba que era un problema moral, de
¿Es una enfermedad?
comportamiento y es una enfermedad trifásica,
Acabo de escuchar.
mente, cuerpo y espíritu.
Okay.
Primero hay una obsesión por beber, una idea fija constante en la mente del alcohólico, del adicto, y luego cuando entra en contacto con la sustancia se detona la compulsión donde ya no puede parar. Por eso los alcohólicos dicen que el problema no es la última copa, sino la primera, porque la primera detona todo el ciclo. Pero lo que se ha descubierto es que estos 12 pasos que ayudan al alcoholismo, también ayudan a los cocainómanos, a los marihuanos, a los codependientes, a los comedores compulsivos. O sea, todas las conductas adictivas encuentran el medio en estos 12 pasos.
Porque al final es una decisión, es quiero o no quiero.
Es el detonante, sí. Es el tema es estar dispuesto a. De hecho, todos estos grupos que este gurú me hizo favor de cambiarme la vida, ¿no? En el proceso, nos hizo conocer todos estos grupos de autoayuda, y en ellos decían el único requisito para pertenecer es el deseo de dejar de beber o dejar de comprar compulsivamente o dejar de tener sexo compulsivo, compras compulsivas. O sea, es el deseo de dejar.
De todos estos lados que has ido, hablábamos hace un momento de los viejitos, ¿no? Que es un tema de, bueno, los viejitos, de la tercera edad es lo
Sí,
correcto.
sí, sí, sí.
¿Qué te puedes encontrar en esos círculos? Que cuando vas con los drogadictos, a cuando vas con
Enfermos
los
terminales,
enfermos
gente en
terminales.
situación de calle. Pues mucha experiencia podrida, te lo podría resumir así. Rancia, ¿no? Mucha filosofía, sabiduría de vida que se ha podrido por el abandono. Los japoneses, por ejemplo, tú sabes, son una cultura que honra a sus ancianos,
Anciano,
los
sí.
honra, o sea, son el lugar
Son los
privilegiado.
más sabios.
Y aquí en Occidente, ¿no? Lo que priva es la juventud, la belleza, ¿no? Lo fitness, ¿no? Y conforme empezamos a envejecer, salimos del cuadro de medallas, ¿no?
Ya necesitas más producción.
Sí. Más edición y producción. El punto es que el silencio, la energía espesa que hay en los asilos es tremenda porque hay un silencio apabullante, están ensimismados muchos, lo que yo viví. Hubo un caso, el más dramático fue un señor que sus hijos abandonaron en un parque de Tlatelolco con una botella de agua a media mañana en un parque. Le habían bajado firmas de toda su casa y no sé qué, y lo abandonaron. Y jamás lo volvieron a ver. Entonces lo rescataron las autoridades o alguien lo fue y lo metió al asilo. Y el señor sin casa, consciente completamente de todo lo que había ocurrido, sano, pero pues ya vencido por la edad, ¿no? En una soledad absoluta donde nadie lo visitaba. Entonces, el hecho de ir a convivir con ellos, platicar con ellos, estar con ellos media hora, 10 minutos, una hora, escuchándolos, les cambia la vida, les cambia el mood, ¿no? Y es algo, lo más valioso dicen que es tu tiempo, ¿no? El tiempo no
Sí,
se
el tiempo no
recupera.
se recupera con
Entonces,
nada.
tú compartir tu tiempo con un viejito, con un ancianito, con un abuelito, una abuelita, pues eso es algo que atesoran muchísimo, ¿no? Igual con los enfermos terminales, ¿no?
¿Cuáles son los sentimientos que te han a ti aflorado cuando has ido a eso? ¿Qué sensación has tenido y cómo lo manejas? Porque al final son emociones.
Pues mira, yo te diría, primero fue vergüenza, porque entendí lo que nos decía este amigo sobre lo que nos hace sufrir, ¿no?
Lo que realmente
La arruga de una corbata te puede arruinar el día cuando hay alguien. Él nos decía, el dolor ajeno, el dolor verdadero está a 100 metros a la redonda de ustedes, en un asilo, en la gente que está en la calle y tal. Y muchas veces pensamos que con darle una limosna a alguien, ya con eso ya cumples, ¿no? O empatizas, ¿no? Y pues no, implica mucho más. Entonces, yo al ver eso, sí, con el tiempo pude replantear mis prioridades de vida. Eso me ha llevado incluso ya en el largo plazo a reinventarme, a salirme del mundo corporativo, a hacer mi propio patrón con mis propios negocios. Y hacer lo que me apasiona en la vida, que es viajar, porque estaba yo en este espejismo, ¿no? Del estatus, la corbata, la posición, ¿no? La comisión, el dinero, ¿no? Los honorarios, ¿cómo se llaman? Los ingresos, y hoy entiendo que pues, la vida no está ahí, ¿no? Está en hacer lo que realmente te vibra y también, como la filosofía budista y los hinduistas también dicen, cuando tú entiendas que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti mismo, habrás entendido la gran verdad. Y se refiere al hecho de que todos somos la misma energía. Algunos lo entienden como que todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, pero al final todas las filosofías lo que acaban diciendo es que somos la misma energía, ¿no? Somos diferentes manifestaciones de lo mismo. Cuando tú, ahora en el mundo cuántico de Jacobo Grinberg, que está ahora retomando auge
Auge.
su filosofía, ¿no? Sus postulados, la energía cuántica te dice eso, ¿no? Entonces, científicos, filósofos, teólogos, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Por eso creo que es importante que quienes busquen explicaciones para su, o busquen salidas a su malestar emocional, si busquen sanación, traten de ver hacia adentro de sí mismos a través de la meditación.
Oye, decías que eras periodista, ¿no? ¿Cómo dices el salto cuántico? Es decir, este es mi propósito, ese es mi ikigai, ¿no?
Fíjate que tuve dos circunstancias de vida muy, muy bonitas porque fue en el camino de la vida que yo descubrí dos virtudes, digamos, ¿no? Que no tenía yo conocimiento. Una era el escribir. De manera innata empecé a escribir y empecé a ganar premios. Gané un premio nacional de periodismo, gané premios de ensayo, ¿no? Y eso me llevó a descubrir que tengo facilidad con la escritura. Entonces, pues cuando empecé con este proceso que te platico, poco a poco me fui introduciendo en el tema del voluntariado y quise plasmar como crónica todos los aprendizajes que iba yo registrando emocionalmente, ¿no? Socialmente, sociológicamente, de alguna manera todo esto, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento que dicen, que se dice, pero que yo lo constaté, en México solo los pobres son delincuentes. Los pobres son los únicos que delinquen. En Santa Marta, Catitla, no existen, por lo que yo vi, personas con poder adquisitivo presas. Solo los que no pueden pagar un abogado o un proceso de defensa que están ahí. Y es algo, pues, digamos, sociológico, va más allá de lo estrictamente espiritual o energético que yo buscaba, ¿no? Entonces empecé a escribir crónica sobre esto, pero en los medios amigos con los que yo me acerqué, me decían, es que es muy crudo lo que estás platicando, o sea, es brutal, violaciones, incesto, secuestro, injusticias, encarcelamiento, gente que moría, mucha gente que nos tocó ver que morían ahí, hubo uno. Me dejó muy, muy marcado un señor, un alcohólico que enfermo terminal. ¿Has visto los huevos de tortuga?
Sí,
Aguados,
aguados.
verdosos, blanquillos. Bueno, así
Cremosillos,
tenía la cabeza, así. Como huevo de tortuga. Y era hidrocefalia, me parece que se llama, que es que se va el agua a la sangre o algo así. Y era un efecto directo de su alcoholismo. Entonces nos decía el médico, el doctor decía. Y este señor, mi amigo, el gurú que nos llevó, me decía, mire la negación del alcohólico hasta dónde llega, ¿no? Entonces el señor, imagínate, con la cabeza como cuello de, como huevo de tortuga,
todo aguado.
diciendo, es que yo no tengo problemas con el alcohol. Yo no tengo ningún problema con mi manera de beber. Y decías, híjole, pues vete al espejo, compadre, ¿no? Cosas muy fuertes. Y entonces en crónica no puedes narrar cosas así tan,
Tan
no,
crudas.
en tres párrafos, ¿no?
Fíjate qué curioso que a nuestra sociedad no le gusta ver la realidad de las cosas. O sea, todo lo que está pasando alrededor, secuestros, incesto, todo lo que estás diciendo. Nos cuesta trabajo reconocer que está pasando eso en la sociedad.
Sí, tuve las preferencias en las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que está generando, por cierto, tanta ansiedad en los jóvenes, ¿no? El mundo perfecto, tú ves las redes sociales y todo el mundo sale guapo, peinado, bronceado, exitoso, perfumado, con joyas en las playas, en Las Vegas, ¿no? En la Torre Eiffel. Y esa no es la realidad del ser humano. Y los jóvenes, lamentablemente, los chavos hoy en día no entienden. No, bueno, si uno como adulto le es difícil discernirlo, imagínate un chavo, un adolescente, ¿no? Que ven eso y voltean a ver su realidad y dicen, oye, pero si yo, pues si yo me deprimo, yo repruebo materias, a mí me cuesta, me secuestraron o me asaltaron o mi mamá se quedó sin chamba, ¿no? Y todo el mundo está feliz en las redes sociales, ¿no? Y sí, es este tema de que la gente no quiere ver, no quiere ver
La
así.
cruda verdad, la realidad.
Sí. Entonces, esa fue la causa por la que esta crónica que quise yo plasmar se convirtió en crónica novelada. Una editorial a la que yo le agradezco muchísimo me ayudó a publicar el libro y se vino la pandemia. fue durante la pandemia y fue muy exitosa porque hablaba mucho justamente de enfrentarte a tus demonios y a tus fantasmas. Y en la pandemia estuvimos todos encerrados viendo 24/7 nuestros fantasmas y nuestros demonios, ¿no?
Nuestro lado oscuro.
Nuestro lado oscuro, sí. Y entonces esta crónica se convirtió en crónica novelada y le llamé El infierno en 12 pasos, que narra a través de algunos personajes reales pero ficcionados
Sí.
mucho de lo que platicamos ahorita, ¿no? De esta cruda realidad.
Y eso te lleva a ser parte o a anexarte a la
Sí,
Agenda 2030.
me invitaron a un grupo de visionarios de la Agenda 2030, así se llaman visionarios, porque es la idea de decir, queremos estar allá, es una visión, ¿no? Queremos llevar a la sociedad hacia ese punto, ¿no? La Agenda 2030 se llama así porque son 20 objetivos a cumplirse en el 2030. La Agenda 2030, que eran los objetivos del milenio anteriormente llamados,
okay.
que es cambio climático, igualdad de género, fin de la pobreza, etcétera. En mi caso, yo promuevo la meta 3, que es salud y bienestar para todos,
Okay.
principalmente bajo el enfoque del bienestar emocional, que no es estrictamente psicología o psiquiatría, es algo mucho más amplio, ¿no?
Sí.
Que es solitud, introspección, tolerancia, empatía, perdón, cerrar duelos, ¿no? Tratar de salirte de tu ensimismamiento haciendo labor social, ¿no? Que tiene connotaciones muy profundas cuando tú dejas de ser el objeto de tu atención y migras tu atención a otros,
Okay.
tus problemas se diluyen y es una sanación muy, pues muy sabrosa, digamos, ¿no? El que tú puedas disolver tus problemas que tanto te atormentan, ¿no?
Sí, te das
A
cuenta
través de ver a
que
otro.
tú no tienes problemas realmente, que
O sí los tienes, pero cuando los
los comparas,
los
ajá.
comparas o los compartes con otras
Sí.
problemáticas, dejan de ser un absoluto y se hace algo relativo a tu problemática. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú regresas de hacer esas cosas, tus problemas ya los ves menores, los ves resolubles, enfrentables, ¿no? Y ha sido para mí, te digo, algo muy bonito porque yo he logrado trascender muchos de mis demonios y mis fantasmas. Hoy soy más congruente. Algo que aprendí de los 12 pasos fue esta parte de ser congruente, que es pensar, hacer y decir lo mismo. Muchas veces piensas una cosa, dices otra y haces la otra,
Absoluto.
pero eso es constante en todo mundo. No somos congruentes, ¿no? Si, oye, quiero ponerme a dieta y te zampas un refresco de
Nos
Coca-Cola.
acabamos de conocer, tranquilo.
¿Cómo se llama sin azúcar o el otro, el diet, que son
Es
peor?
peor,
Pues
claro.
dicen que son peor, tienen mucho sodio, ¿no?
Sí.
Dices, güey, pues hasta, pues sé congruente.
Sí, tienes
Deja de
razón.
tomar refrescos, ¿no? Y consume algo, vete con un nutriólogo, ¿no? Sí, oye, yo quisiera viajar algún día a Europa. Pero pues te la pasas gastando dinero en chelerías ¿no? Y en apostando y con las primas, ¿no? Del table. Y dices, pues, o sea, sé congruente.
Sí, claro.
¿Quieres ir a Europa? Pues ahorra.
Ahorra. Sí, tienes razón. ¿Cómo tú equilibras tu faceta de empresario, porque eres empresario, con el compromiso social? Porque al final del día, este compromiso filántropo que tienes, tú dijiste que el tiempo es lo más importante que tenemos los seres humanos. ¿Cómo equilibras esa parte?
Pues mira, me ha dado tanto esta cuestión que estoy ahorita. Te diría que muy enfocamos ahorita 2025 lanzando un programa que se llama Órale, con un grupo de voluntarios que yo agradezco enormemente su apoyo, su aportación. Son tanatólogos, psicólogos, coaches, abogados, o sea, gente multifacética que están aportando su talento para este programa que se llama Órale. Me da tanto eso que me ha permitido incluso ser más productivo y más exitoso en mis negocios, ¿me entiendes? Porque cuando tú te quitas de encima todo este enjambre, ¿no? De
Peligroso.
miedos, de confusiones, de incongruencias, de distorsiones mentales, estas batallas mentales que todos sufrimos, que es condición propia del ser humano, finalmente, ¿no? Pero cuando logras diluir esas tormentas mentales, eres más asertivo en lo que quieres, ¿sabes? Entonces yo creo que es un cambio de vida, ¿no? Es como la gente que se mete a yoga, ¿no? O a hacer ejercicio, fitness, ¿eh? Pues es un cambio de vida, ya no se pueden desvelar tanto, madrugan, ¿no? Comen mejor, pero tienes como que hacerlo, como aventarte a la alberca,
Es algo
¿no?
integral que tienes que cambiarlo.
Sí.
Y ese salto cuántico, ¿cuánto tiempo te tardó lograrlo? Porque al final del día sí es un proceso complicado.
Claro, yo te quiero aclarar, no me pretendo yo asumir como un caso de éxito en ese tema, me parecería extremadamente pretencioso y además contradictorio de todo lo que yo busco hacer. Es decir, yo creo que es una búsqueda cotidiana, ¿sabes? Sigo, por eso yo me autodenomino como budista imperfecto, porque
Budista imperfecto.
sigo intolerándome con los que se me atraviesan en el tráfico, sigo mentando madres, pero
Chingón.
sí, pero ya tardo menos en regresar a mi centro, ¿sabes?
Okay, sí.
Entonces yo me da risa muchos youtubers o influencers que se asumen como esto de que no, tú debes de vivir así asado y mira lo que yo, no, no. Eso, yo no coincido con eso porque somos muy falibles. ¿Sabes por qué los AA son anónimos, alcohólicos anónimos? La filosofía de eso es que le piden al miembro que no promueva su militancia porque si él falla, quema a los pasos,
Claro.
a los principios. Pues la gente va a decir, no, pues este pedote ya cayó, volvió a
Otra
caer, no
vez,
sirve.
fue ayer y ahorita ya agarró la fiesta.
Pero el problema es la persona, no los principios o el
Claro.
programa de los 12.
Sí, el modelo está bien. El que
Exacto.
está mal es uno que lo.
Sí, entonces yo te diría, es como una labor constante de caer y retomar el camino. Entonces, no, no es que yo, cuánto tiempo me tomó, pues yo sigo en mi búsqueda, ¿sabes?
Y son cambios muy importantes porque fíjate, yo tengo un amigo, un buen amigo, que le gustaba la fiesta, pero bien, o sea, bien con todos los poderes. Con todos los poderes es todo, o sea, comida, no era de todo, ¿no? Pero fíjate que aparte él era una persona, es una persona pública en el trabajo, en la industria laboral. Llegó de un día para otro y dijo, hasta aquí, voy a dejar de echar trago. Conocía de todos los vinos, cómo se combinaban. Bueno, era todo un agasajo estar platicando. Ah, comida va con este, con este, con este.
Todólogo, le metí a todo.
No, hombre, le pegaba muy bien. Cambió, le mando un saludo, la verdad que Sergio se llama. En relaciones, está en relaciones públicas, una empresa transnacional muy importante. Dijo, hasta aquí. Y hizo un cambio y muy importante, pero fue a este tema de alcohólicos anónimos. Y iba con, bueno, va conmigo y dice, solo por hoy no voy a echar trago. Y él le dice, ay, bueno, una copa. No, solo por hoy. Si eres mi amigo, no, ya no digas, solo por hoy no voy a echar trago. Y lleva 3 años. Y ha cambiado totalmente radical. Y digo, lo traigo a colación porque entonces el modelo sí funciona. Lo que no funciona es uno, pues que lo.
Sí, y fíjate que el tema no es la bebida. El problema, mucha gente piensa, es que dice, es que yo soy alcohólico y soy adicto y soy depresivo y soy codependiente y soy neurótico. Y dices, bueno, pues así quién sale adelante, ¿no?
No, pues no.
Y solo ahí tienen un problema, la personalidad adictiva. Es como cuando agarras el Durex. Si tú el Durex, o sea, que te pones un Durex, pues va agarrando todo lo que encuentra, ¿no?
Claro.
La personalidad adictiva se engancha del alcohol, si lo suprimes, entonces se engancha en el cigarro, si lo suprimes, entonces se engancha de relaciones tóxicas, si lo suprimes, se hace codependiente, o sea, muta la adicción. Entonces, lo importante es atender la personalidad adictiva, no es suprimir la chela o el whisky nada más, o no es nada más dejar el cigarro, es atender la personalidad adictiva, que es algo muy profundo, dicen los AA y los 12 pasos. Que los problemas de adicción son la punta del iceberg de problemas más profundos,
Más
¿no?
profundos.
Pero sí es un cambio de vida. Yo invito mucho a la gente a que se acerque o a estos grupos de autoayuda o a profesionales de clínicos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, coaches, porque realmente te ayuda mucho a potenciar tus objetivos de vida, ¿no?
¿Por qué 12 pasos y no 15 o 6? Me llama la atención eso.
Bill W. y el doctor Bo, que fueron los que crearon este programa,
Sí.
lo fueron elaborando junto con los fundadores de AA, los primeros alcohólicos, y salieron 12 pasos. No tiene que ver ni con los meses, ni con
Digo
las
nada.
horas, ¿no?
No. Ni con la película 12 monos, nada. No.
Cero, o sea, 100 años antes. No, 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 no tiene nada que ver, pero el 12 es un número místico, ¿sabes?
Ah, no sé.
Yo para este libro lo documenté y el 12 es el número perfecto. Ahí, de hecho, nada más para darte una idea, hay una sociedad duocenal o tiene un nombre en Londres, que lo que pide es que desaparezca el sistema decimal y se establezca el duodecimal porque es el número perfecto. Tiene mitad, tiene tercia y otras propiedades de raíz y raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Hay 12 signos zodiacales, ¿no? Las 12 tribus de Israel. En fin, ahorita no recuerdo, pero obtuve los 12 dioses del Olimpo. El número 12, si ustedes lo googlean, encuentran que es un número infinitamente importante en muchas culturas y tiene connotaciones místicas, mágicas, etc.
Okay.
Por eso lo enfaticé también en el título del libro, El infierno en 12 pasos.
¿Qué te inspiró a escribir ese libro? O sea, realmente, ¿qué dijo? Está la pandemia, sí, pero ¿qué te inspiró realmente? Dijo, quiero escribir esto.
Yo vi cambios. Hay un libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa.
Ok.
Y te debo decir todo esto que estoy platicando desde el momento uno hasta ahorita, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero
No.
de todo ese tiempo nunca he hablado de religión.
Okay.
Yo no estoy promoviendo ninguna religión, no es un tema religión esto, nada, cero, cero. Cada quien que vaya a la iglesia que quiera. Yo hablo de espiritualidad.
Claro.
Religión y espiritualidad no es lo
No lo
mismo.
mismo.
Entonces yo vi cambios, estos de las variedades de la experiencia religiosa del libro. Habla de que hay dos tipos de despertar espiritual, el súbito y el paulatino. El paulatino es el que todo mundo pues, procuramos construir nuestra vida, ¿no? Poco a poco y vas avanzando con tus hábitos, malos hábitos, etc. Y hay despertares súbitos, que algunos en broma es cuando dicen, no hagas que la Virgen te habla, no, 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 que se te
Ya
aparece,
de
¿no?
repente.
La luz así. Pero yo sí he visto varios. Te diría tres despertares súbitos que me conmovieron. Uno de ellos, te lo platico muy rápido, un chavo alcohólico. Alcohólico ya tenía, supongo, principios de cirrosis, esta nariz roja así de. Tenía 26 años, 28, y acabó tomando tonaya. Y no era una persona pobre, pero acabó tomando tonaya, alcohol de estos de farmacia, y se metía al metro de la Ciudad de México y ahí vivía. El cuate se trajeaba en la mañana, la mamá le daba lunch y se iba al metro, fingía que trabajaba, ¿no? Y se iba al metro y se la pasaba deambulando en los vagones todo el día y alguna vez se quedó encerrado en Pantitlán por allá al final del turno, quedó atrapado y a la mañana siguiente alguien le aventó una moneda. Pues lo encontró tirado, ebrio. Ahí. Entonces fue que dijo, güey, ya recibí mi primera limosna de mi vida. Y fue lo que lo hizo decir, ¿qué estoy haciendo, no? Bueno, este amigo, con todo lo que te platico, se había muerto su novia, entonces eso hizo que él entrara
Entró
en
en
este proceso de
depresión.
depresión profunda, sí. Y él, a lo que voy es que el día, yo todo esto no nos lo platicó, yo tenía 3 días de conocerlo en los grupos que lo escuché. Y era fin de año, y uno de los padrinos de ese grupo nos llevó a todos los que íbamos de voluntarios y tal, a un orfanato. Y este amigo se vistió de Santa Claus y empezó a regalar ahí. Le pidieron que se disfrazara, era la labor del grupo de AA en este orfanato.
Sí.
Ese día dejó de beber. Y lo he visto al paso de los años, circunstancialmente. De hecho, su papá va a mi gimnasio, al mismo coincidimos en el gimnasio, su papá y yo, y lo he visto circunstancialmente, ya es otra persona. Eso implicó que siguió yendo a AA y a todo lo que en AA les enseña, ¿no? De su cuarto paso y etcétera. Pero a lo que voy es que ese día lo vi yo él como algo le cambió internamente cuando salió de ahí, conmovido. Diría cuando algo le pasa mal a la gente, dice, pues se quebró. Pues en este caso digamos que se quebró, pero para
Está
bien.
bien.
Lo vi. O sea, en su mirada vi así el cambio espiritual profundo que le salvó la vida a este chavo que venía de esos niveles de consumo brutales. Entonces, eso es lo que yo quise
Pero tiene
compartir.
cirrosis.
No, no, no.
No, no,
No, no, no. Era ya del
no. Ah, ok.
agotamiento de. No, pero como principio sí ya sabe
Ya
que
Dios
la
ya se
paga
toma
es el cuerpo.
en otra fase.
Pero es lo que, respondiendo a tu pregunta, es lo que yo quise en ese libro y en mi labor cotidiana que hago hoy en redes sociales, es transmitir esta esperanza de que sí hay una solución a los problemas emocionales. Sabes, yo hoy les platicaba ahorita que llegué aquí a tu estudio, que estoy librando una batalla espiritual contra el café. Y llevo 30 años tomando café a niveles de 15 tazas diarias, 12, 15, 20 tazas diarias, con una gastritis y colitis tremenda y una exaltación permanente. Y llevo todo lo que va del año, 25 días, 27 ya llevamos, 28 días, sin una sola taza de café, y estoy tomando cocoa, que me da el boost que yo busco en la mañana, pero con dos me sacio, ¿sabes? Entonces te digo, es una batalla permanente que. Y nuestros demonios van brotando en donde menos te lo esperas, en la comida, en la desesperación, en el insomnio, en la procrastinación, en
Sí.
el enfado, en el resentimiento, en la preocupación, en la ira. O sea, todos esos demonios tienes que irlos atendiendo conforme se van presentando, ¿no? Entonces yo creo que sería gravísimo que alguien en el terreno espiritual se pudiera sentir titulado o aprobado, ¿no? Porque es un terreno muy resbaloso, ¿no?
Claro. Oye, hace un momento hablábamos de la salud emocional. Platícanos de eso, me gustaría saber un poco más qué es la salud emocional. ¿Y
Sí,
cómo lo
sí.
transmites aún?
Eso nos lleva a la norma 035
Ah,
que te
claro.
platicaba.
Sí.
La norma 035 empezó con Peña Nieto y luego la reconfirmó el gobierno de López Obrador, ambos gobiernos, y es un tema de que los empresarios procuren el bienestar emocional o detecten los factores psicosociales de riesgo psicosocial del empleado.
Claro.
Pero el bienestar emocional, muchas empresas lo entienden como regalarle un par de tenis al empleado o unos boletos del cine.
Claro, y no es eso.
Pues no, eso va muchísimo más allá de eso. Entonces, ¿qué es el bienestar emocional? Dicen los médicos que la salud es el equilibrio de las enfermedades. O sea, es un juego un poco de palabras, pero decir, oye, la salud no existe como tal. La salud se da cuando hay un equilibrio en tus enfermedades, digamos, cuando controlas
Ah, okay,
la
la
hipertensión, el
hipertensión, el
azúcar, los
azúcar,
triglicéridos.
cuando estás en un término
Sí,
medio.
exacto. Un poco es el bienestar emocional eso. Esta pretensión de ser feliz, ¿no? Y con este mantra, o con este libro, o con esta ropa, o con esta música, o con esta chamba, sé feliz, pues es un espejismo, porque el grueso de nuestra vida se desarrolla en la monotonía, ¿no? En los riesgos, en los fracasos, en las envidias, ¿no? En los desafíos, tal. Entonces, digamos que no se trata de buscar la felicidad, sino la plenitud. Yo lo entendí en un retiro que hice, muy bonito, que les comparto el concepto que me encantó, que es el de la
Platícanos.
solitud.
La solitud de estar, el estar solo, ¿no?
Bueno, la soledad, pues todos lo entendemos, ¿no? La soledad, pues es estar solo, sentirte solo, tal. La solitud es sentirte acompañado de ti mismo, aunque estés solo o acompañado, aunque estés rodeado de gente o no.
Que estés bien.
Que estés bien. Entonces, la solitud, digamos que es una pretensión mucho mayor que la simple plenitud o felicidad, porque en estos terrenos del budismo y del hinduismo te dicen, a ver, no eres una media naranja, no salgas a buscar una media naranja en tu vida, tú eres una naranja completa. Quien llegue a tu vida, bienvenida. Quien se vaya a tu vida, pues Dios le bendiga. Tú sigues siendo tú.
No deja de
Entonces,
buscar otro.
cuando tú eres la fuente de tu bienestar, cuando te conviertes tú en el objeto de ser querido, escuchado, respetado, acompañado, divertido, ¿no? O sea que, por ejemplo, en mi caso, yo debo de respetar a Raúl, acompañar a Raúl, divertir a Raúl, entender a Raúl, perdonar a Raúl, comprender a Raúl. Pero eso que te estoy diciendo es un proceso egoísta, es un sano egoísmo, ¿no? En donde dices tú, a ver, el protagonista de mi vida soy yo. Y el objeto de mis afanes debo de ser yo. Sí, es un legítimo egoísmo, ¿sabes? Y es un poco la idea de que el bienestar emocional debe de partir de ti mismo. No de tu cutis, no de tu reloj, no de tu coche, no de tu sueldo, no de la novia que tienes o los restaurantes donde comes, no de la edad que tienes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender eso, y no es tampoco un tema de que ya te lo dije, bueno, ya va, ya somos felices, vámonos. O sea, es decir, no, es estarlo trabajando porque vas contra patrones culturales y familiares bien arraigados,
¿Y
¿no?
cómo inicias con eso? O sea, ¿cómo empiezas?
Pues lo que dijiste, tener la disposición. Hoy en los principios de año todo el mundo tenemos el propósito de hacer cambios, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que a mí me gustaría hacer labor social. Y es donde la gente se traba a decir, ay, me gustaría, pero ¿para dónde le hago, no? Y yo les diría lo que nos dijo este gurú en aquel momento. A 100 metros a la redonda de ustedes pueden encontrar miles de situaciones de dolor ajeno que pueden, en los que pueden incidir favorablemente. Y no es dándole una moneda al señor de la esquina que está pidiendo limosna, no es eso. Tiene que ser procurando empatía, ¿no? Que es muy difícil. Fíjate en la sociedad post-COVID que vivimos, mucha gente, no sé si ustedes coincidan, pero mucha gente dice que nos encontramos ante una sociedad muy agresiva, muy violenta, estamos todos muy violentados, muy neuróticos, ¿no? Mentadas de madre y pleitos en la calle entre los vecinos, ¿no? Los chavos en la escuela, o sea, hay
Sí,
mucha violencia.
cero, cero tolerancia.
Cero tolerancia, sí. Entonces, hacer labor social, como dice el nombre, pues es abonar socialmente a algún cambio, ¿no?
Sí, eso te hace como que sensibilizarte,
La norma 035 no tiene un contenido. O sea, las empresas tienen que improvisar. Básicamente, las empresas lo que tienen que hacer es mandarle un correo a la Secretaría del Trabajo diciendo, ya cumplí la norma. ¿Cómo?
pero hay un autodiagnóstico que la STPS te lo da.
Sí, pero no hay un contenido de cómo
¿Cómo
ayudar a la
hacerlo?
gente.
Ha dicho qué hacer, pero no cómo.
Cómo incidir en el
Ok.
bienestar, es lo que nosotros estamos promoviendo.
Órale.
Estamos ahorita
Como que tú
haciendo,
das las directrices.
pues no, no directrices, una aportación, una más de las alternativas que sí. Hay conceptos muy bonitos que ya están probados, como las habilidades para la vida de la OMS,
Ok.
el lenguaje inclusivo, el lenguaje para la paz de la ONU.
El lenguaje inclusivo es.
No, 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 no,
Ah.
no, no.
Aparece el periódico a su hecho.
Lo woke ya es
Ah,
otro
ok.
tema, no, no, pero se refiere al lenguaje para la paz.
Okay.
Empatía, ¿no?
Okay.
Manejo de conflictos, tolerancia,
Okay.
comunicación asertiva, etcétera. Entonces, nosotros con este programa Órale, que estamos impulsando en la iniciativa que yo encabezo de que promovemos la Agenda ONU, lo que pretendemos es justamente con este programa piloto ayudarle a la gente a convertirse en detonadores de cambio emocional para ellos y para su entorno, a través de un programa muy puntual de contenidos que les ayuden a todo esto.
Claro.
Escucharse, entenderse, perdonarse, cerrar ciclos de duelos no resueltos, tener empatía, todo esto que implica el tema en un curso de 6 semanas gratuito online. Y este programa piloto lo vamos a evaluar, a modelar, digamos ya con los resultados de lo que estamos haciendo ahorita piloto. Y la idea es ofrecérselo a las empresas para que voluntariamente quien quiera lo aplique en sus empleados. Y entonces sí puedan incidir de una manera puntual en el bienestar de la gente y no nada más regalándole boletos para el cine.
No, no, sí, vas a dar las herramientas para que sepan qué es lo que realmente pide la NOM 035.
¿Y eso qué genera? Un efecto multiplicador en la sociedad. Después de la pandemia ha habido un incremento en suicidios, en consumo de adicciones, en violencia de género, en deserción escolar. O sea, estamos descompuestos. Hay
Sí.
una pandemia de deterioro emocional en México.
Sí.
¿Sabes?
Oye, en tu opinión, ¿qué tan grave es el panorama emocional o no, con este post-COVID? ¿Y qué podemos hacer para que la sociedad lo pueda enfrentar?
Te lo pondría en estos términos dramáticos, pero ciertos. Es la primera vez en la historia de la civilización que el ser humano no compite contra otros seres humanos, sino contra tecnología. Es la primera vez. ¿Tú sabes lo que eso implica de estrés para el ser humano? O sea, hay un chavo que sale hoy, justamente hoy que estamos grabando este episodio, al que te reitero, gracias por invitarme. Salió la noticia, ¿no? ¿Viste? De la inteligencia artificial china. ChatGPT es
Sí,
gringo.
gringo.
Bueno, pues China ya sacó su propia inteligencia artificial gratuita, modificable por el usuario y es gratuita para todo el mundo y ya desbancó
¿China o Japón?
a China, China.
China.
Y entonces ya ChatGPT o las empresas de inteligencia artificial relacionadas con la inteligencia artificial, se están desplomando las bolsas de valores de Estados Unidos.
Okay.
Caída histórica. Hay una empresa, no recuerdo el nombre, 600 mil millones de dólares perdió ayer en sus acciones, la gringa.
La gringa.
Porque la inteligencia artificial china es mucho más barata, es gratuita para todo lo
Y
que.
mejor los algoritmos.
Y lo mismo, y da lo mismo que los otros. Entonces, dicen los inversionistas están diciendo, oye, ¿para qué le invierto a estas empresas tecnológicas americanas que van a gastar trillones de dólares cuando los chinos ya sacaron algo barato y gratuito?
Sí, claro.
Entonces, imagínate tú hoy las nuevas generaciones, el estrés de enfrentarse a máquinas. ¿Cuántas profesiones no van a desaparecer en los próximos 2, 3 años? O sea, en el gobierno de Sheinbaum, al final de Sheinbaum, van a desaparecer 4, 6, 12, 15, 20 profesiones. O sea, hay gente hoy que está estudiando una carrera que al terminar la carrera ya no va a tener mercado laboral porque la inteligencia artificial nos está sustituyendo.
Fíjate,
¿Qué hacer ante eso?
sí,
Que es tu pregunta.
esa es mi pregunta.
Encontrar el bienestar dentro de ti. Encontrar el bienestar dentro de ti. Si tú sigues dependiendo del mundo exterior en esta vorágine de tecnología donde va a arrasar con todos a nivel profesional económico.
Sí.
Pero si tú dependes emocionalmente de ese entorno exterior, te tengo noticias, vas a acabar mal, vas a empeorar. Insomnio, depresión, angustia, gastritis, tentativa de suicidio, divorcios, desempleo, soledad, adicciones. Si tú no recurres ahorita en este tsunami tecnológico que estamos enfrentando los seres humanos a las virtudes internas, a la fortaleza interior, te tengo noticias, vas a acabar mal en breve. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues primero teniendo la determinación de hacer algo, como decíamos de los doble A, o sea, si lo voy a ver de los alcohólicos, yo quiero dejar de beber o de consumir. Lo segundo es encontrar un método.
Okay.
Muchos lo encuentran en la psicología, muchos en la religión, otros en la meditación, otros en la labor social, otros en hacer ejercicio. La idea es que cada quien encuentre el método
Qué mejor le.
que lo lleve a la paz interior,
Claro.
¿sabes? Me decía una terapeuta en un retiro que tomé muy bonito, que decía, a ver, ¿qué es lo mejor que le puedes heredar a tus hijos? Escuela, dinero, propiedades, prestigio, apellido, y decía, no, lo mejor que le puedes, y coincido, lo mejor que le puedes heredar a tus hijos es solvencia emocional. Porque cuando alguien tiene solvencia emocional puede enfrentar cualquier problema de la vida.
Por muy difícil que sea.
Sí, el dinero se te acaba, ¿no? O las propiedades,
Sí.
o el prestigio, pero la solvencia emocional te da batería para enfrentar cualquier problema de la vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento clave de la humanidad y no exagero, o sea, esto de la inteligencia artificial nos está obligando a replantearnos muchas cosas como seres humanos y creo que en este vendaval la mejor solución es buscar las respuestas dentro de nosotros. Por eso yo mi lema, el que he construido en mis redes sociales, es que el mundo se cambia desde adentro, ¿no?
Oye, desde tu opinión, con el tema este de la salud emocional, que al menos para mí sigue siendo todavía un tabú en muchos espacios, que yo como padre, yo lo voy a expresar, yo como padre de familia, ¿qué tendría que hacer con mis hijos? Ya hablamos de cargarlos, cubrirlos emocionalmente, pero aparte de eso, ¿qué más?
Fíjate que hay una buena noticia, que las nuevas generaciones, yo ya me perdí, pero creo que es la Z o...
Centennial, ¿no? Creo
Centennial
que andan en la era de Goku.
y así. Pero las nuevas generaciones ya traen un chip mucho más propicio para estos temas, ¿sabes?
Sí.
Que los millennials y ya no digamos nosotros, las demás generaciones, ¿no?
Sí.
Este tema de que ya traen el chip integrado de la tolerancia. Del cuidado del medio ambiente, del lenguaje
Inclusive.
inclusivo, etcétera. Entonces yo soy optimista en ese aspecto de que las nuevas generaciones ya tienen mucha más conciencia de esto, pero pues es un desafío que casi nadie ha podido responder lo que preguntas, porque agregando otro tema dramático, te diría, y no lo digo yo, lo leí, esta es la primera generación. Fíjate qué grave. Es la primera generación de la historia de la civilización en donde los jóvenes tienen más información que los viejos, más
Claro.
conocimiento.
Pues es que está el portafolio.
pero no tienen experiencia ni filosofía de vida, no tienen, no están formados por el golpeteo de la vida.
Claro.
Pequeño detalle.
Pequeño.
Entonces la pirámide se invirtió. O sea, como quieras ver, es decir, ahora los viejos están, estamos, ¿no? Las viejas generaciones estamos siendo desplazados por el conocimiento de los jóvenes. Pero nosotros tenemos la experiencia. Regresando un poco a la norma 035, el tema laboral, te diría, ante esta homologación mundial de las tecnologías, de los procesos, de todo lo que es la tecnología nos va a llevar a las empresas, ¿no? El Alexa o cómo se llaman estos,
Siri.
Siri, todos estos mecanismos automatizados que están sustituyendo al ser humano. ¿Qué es lo único que va a diferenciar a las empresas en el futuro? El ser humano.
El ser humano.
Vamos a regresar a donde
¿A lo
tú dices.
básico?
De alguna manera, no a granel, pero sí creo que va a ser bien importante en donde tú digas, oye, todos los bancos ya me dan todo digital en la app. Ya no hay un solo ser humano que me atienda en el call center. Ya no hay nadie que me dé la cara por una queja.
Okay.
¿A qué banco vas a recurrir cuando haya uno que te diga, oye, nosotros sí vamos a darte la cara con personas, no con hologramas? Pues, es decir, el factor humano se va a volver a convertir en un
Se
gran
va a volver,
diferenciador.
valioso otra vez, ¿no?
Sí. Entonces yo te diría, como padres de familia, yo creo que es importante hacerles ver estas realidades a los hijos
Okay.
y confiar en la capacidad del ser humano de reinventarse generacionalmente. Además, no necesitas mucho esfuerzo para que se den cuenta del desorden en el que estamos, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que es importante darles el mensaje de optimismo. A mí, yo he entrevistado a muchos artistas, como viste, cantantes y actores, y les platicaba yo. Muchos de ellos me concedieron el honor de darme las entrevistas que están en YouTube. Soy Raúl RR.
Síganlo en redes sociales. Allá iba a preguntarte
Sí,
precisamente
sí.
esto.
Soy Raúl desde la S. Soy Raúl RR. Pero muchos de ellos les decía, oye, es que la tentativa de suicidio juvenil
Ah,
se ha
tengo.
disparado.
¿Por qué ha pasado eso? Porque tengo
Pues,
muchos amigos.
a ver, dime
¿Por el
por qué.
estrés? ¿La
No,
ansiedad?
pues la pandemia.
¿Pandemia?
Es que es lo que te digo. Nosotros ya pasamos eso, pero un chavo que está hoy saliendo de secundaria, de prepa en la universidad, ya no compite contra el del cubículo de junto por una chamba. Ya compite contra el camboyano, el vietnamita, el chino, el gringo, el canadiense, el brasileño. O sea, ya es una competencia global y todos ellos compiten contra la inteligencia artificial.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la diatriba? ¿Acabar siendo chofer de reparto de productos o de taxi de estos de aplicación? Por no encontrar chamba, o encontrar chamba por 6 centavos de dólar la hora. O sea, es decir,
Sí.
cuando ves en las redes sociales que todo es perfecto, todo el mundo está peinado, guapo, asoleado con las mejores,
Hasta los avatar.
todos, ¿sabes?
Sí.
Pues claro, y luego después de venir de 3 años de pandemia, en donde muchos de ellos suprimieron la época de aprender. No, en la adolescencia se aprende a socializar, digamos, ¿no?
Sí.
Muchas generaciones, 2, 3 generaciones, no vivieron eso con el encierro. Y estamos pagando las consecuencias sociales de todo eso, ¿no?
Claro. Oye, ahorita entonces a una pregunta que te iba a hacer, que yo sé que has entrevistado precisamente a grandes personalidades. ¿Hay alguna historia o experiencia que te haya sorprendido o impactado profundamente de estas,
Sí, todas.
entrevistas?
Todos, yo agradezco mucho con todos los que he entrevistado, Lorena Herrera, Daniela Romo, Luis Felipe Tovar, Susana Zabaleta, Facundo, Carlos Hermosillo. Galitzi, por ejemplo, me dio una exclusiva en donde me dijo que ella era depresiva de toda la vida y que descubrió que era depresiva pues ya a medio camino. No se lo había dicho a nadie. Con Olivia Collins también compartí el hecho de que ella fue. Digo, todo el mundo lo sabe, pero en la entrevista lo logramos conceptualizar como fue precursora del Me Too. Ella, a su marido, la golpeó y ella lo hizo la denuncia pública hace 20 años. Pero todo lo que ella reclamaba y todo lo que ella visibilizó es lo que después se conoció como Me Too.
Okay,
Eso,
el
el abuso contra la mujer, ¿no? Luis Felipe Tovar, a quien también le agradezco mucho, hablamos de la fealdad, ¿no?
Es que es un personajazo.
Sí, digo, pues no es conocido por ser galán de telenovela, ¿no?
Pero
Y de
por...
hecho, en una televisora lo vetó por feo. O por
Fíjate
no ser guapo. Y ese tema lo hablamos en la entrevista y fue bien enriquecedor lo que me dijo,
Órale.
desde cómo...
¿Desde cómo lo manejó
Pero
emocionalmente?
un poco este tema de decir, a ver, yo valgo por mí, no por lo que tú digas de mí.
Claro.
Muy, muy bonita entrevista, la verdad. Paul Stanley también fue muy generoso. Daniela Romo también, yo le agradezco mucho porque fue
Zabalita, ¿qué tal? Sebastián, que está empezando.
cabrona.
Sí,
Me
bueno, ¿eh?
encanta, sí, me recibió en su casa, muy linda, yo la agradezco mucho, muy generosa. Y además fue una de las entrevistas, igual a Lorena Herrera, pues todas, pero fueron muy, muy exitosas.
Lorena Herrera muy guapa, ¿no?
Sí.
Es que en la tele no le hace justicia.
Mi querida Lorena Herrera, yo la veo muy seguido, somos cuates.
Ah, qué chido.
Sí, es una dama la señora, que
Sí.
además tiene una filosofía de vida muy padre. Les invito a que vean la entrevista. Rosario Robles también, por cierto, también la entrevisté después de salir de la cárcel.
No, es...
Hate terrible, o sea,
Pero puta madre, pero era Rosario Robles.
pero no hablamos de política, cero política, todo el tema emocional, cómo lo
¿Cómo lo
vivió,
vivió?
el encierro. Yo la conocí a ella cuando fue jefa de gobierno.
Y es que
Pues,
la relacionaron con este director técnico de León, ¿no? ¿Cómo se llama?
bueno, pues,
Ahumada.
como todo político tuvo muchas,
Muchos matices.
sí, sí. Pero la entrevista versó sobre su vida emocional después de ser jefe de gobierno, secretaria de Estado y de andar
Sí.
con guaruras en las Suburbans, ¿no? Y de pronto estar
En
en
el
el
botillo.
reclusorio, sí, fue también muy, muy padre la entrevista con Vicente Fox también lo entrevisté. Pero bueno, es un poco la intención, darle a la gente el enfoque de cómo ni el dinero, ni la fama, ni la exposición pública te dan felicidad.
Claro.
Cómo todos ellos manejaron los duelos, cómo las depresiones, las ansiedades, Daniela, el cáncer que tuvo, ¿no? Y cómo tuvo que reinventarse a raíz del cáncer. En fin, ha sido muy bonito. Carlos Hermosillo me habló, por ejemplo, de cuando al día siguiente de jubilarse como futbolista, ¿no?
Sí.
De despertarse en su recámara y decir,
¿Y ahora qué?
ya no hay entrenador hoy, ya no voy al entreno hoy, ¿no? Y reinventar su vida a partir de ahí, ¿no? Y en fin, digo, son cosas, yo los invito mucho para que me sigan, pero sobre todo porque los testimonios de gente que todos conocemos pues muy, muy trascendentes, ¿no?
Pero, oye, ya casi estamos por cerrar la entrevista, que ha estado muy bonita, muy enriquecedora, pero yo no quiero pasar sin hacerte esta pregunta. Si tú pudieras retroceder el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven al inicio de tu trayectoria? Porque has hecho un buen de cosas, y yo me quedé impresionado de ser o de tener ese éxito de ya siendo reportero y cambiarse ese salto cuántico. Pues está cabrón, no está fácil, pero está cabrón.
Sí, fíjate que el niño interior es algo que trabajé yo en un retiro y me conmovió muchísimo. Creo que eso me hizo cambiar mucho. Y les platico en grandes rasgos, respondiendo a tu pregunta.
Sí.
La dinámica era que yo soy zurdo. Entonces tenía, después de meditar y hacer una serie de prácticas en este retiro que hicimos, yo con mi mano dominante tenía que escribirle una carta a Raulito, a mi niño interior. Y con la mano torpe, que yo siendo zurdo, la derecha es la torpe, le tenía que escribir una carta al Raúl adulto. Entonces la del adulto al niño pues, fue mucho más elaborada, más estructurada, más larga. Y la del niño al adulto pues, fue más torpe, más breve, ¿no? Ese contraste de las dos cartas que yo me escribí a mí mismo, de adulto al niño, de niño al niño, me cambió. Me quebró para bien.
Okay, ¿por
Me
qué?
conmovió mucho porque la más bonita fue la del niño al adulto. ¿Sabes? Pero además, digo, no fue así de ponte a escribirla, o sea, fue un proceso de un retiro de 3 días con meditaciones y prácticas y pláticas con una psicóloga que estuvo ahí en la. O sea, nos fueron induciendo a esto y el punto culminante del retiro fue escribirnos esa carta, cada quien en lo individual,
Oh, sí.
del adulto al niño, del niño al adulto. Y responde lo que me preguntas,
¿Qué le dijo
porque.
el niño al niño a Raúlito a Raúl?
Gracias por ser mi amigo y por estar conmigo. Básicamente esa era la idea, ¿no? Yo fui un niño maltratado, ¿no? Tuve una experiencia de vida un poco difícil de niño, ¿no? Y tenía yo un proceso de soledad emocional que vine a curar en este proceso ya de adulto, ¿no? En donde, y es parte de lo que en psicología estos mundos te dicen, ¿no? Aprende a acompañar a tu niño interior. Cuando pierdes el control de una situación, el que está hablando es el niño herido, ¿no?
Claro.
Y el adulto, tú desde el adulto, que esta separación, pues parece un juego de palabras, pero cuando tú te separas y te ves desde el adulto al niño y calmas a tu niño interior, parece un juego de palabras, pero logras el resultado de decir, a ver, tranquilo, todo está bien, yo estoy contigo, ¿no? Entonces yo pues me quedo con esas dos cartas que me escribí, ¿no? En el sentido de que todo va a estar bien y de que sí hay salidas. Yo, regresando al suicidio juvenil, a mí me conmueve mucho que en la edad en la que te quieres comer al mundo, ¿no? Y en la que las serpientes son culebras y que yo soy Juan Camaney,
Tengan esos
se
pensamientos.
pierda, no, no, lleven a la
Bueno,
acción.
sí, tengan esos pensamientos y llegues a así, claro.
Qué drama, ¿no?
Sí.
Decía Dostoyevsky, tú quieres medir una sociedad, la salud de una sociedad, mira cómo trata a sus prisioneros en las cárceles.
Claro.
Yo te diría, ¿quieres ver la salud de nuestra sociedad moderna en el mundo? Mira cómo están los jóvenes emocionalmente. En la fuga, en la adicción, en la ansiedad, o sea, por toda esta exacerbación de lo que hemos hablado, las redes sociales y de las apariencias tal, pero el que yo vea jóvenes o esta tendencia del suicidio me lleva a esta cuestión de decirles si sí hay esperanza, si sí hay un futuro allá afuera que se pueden construir, no se queden con lo que su mente les dice porque la mente nos miente. Hay
Claro.
algo bien importante para terminar esta reflexión. Hay algo bien importante. La mente no entiende si es real o no lo que está diciendo. La mente te genera emociones y cuando vinculas pensamiento y emoción se genera el sentimiento. Yo te digo ahorita, estamos ahorita aquí en el estudio y te digo, imagínate que va a pasar un avión, una aerolínea, de una aerolínea y se cae aquí y se mueren todos ellos y nos quemamos vivos.
Dame chance, yo no me quiero morir. Mejor me quedé
Pero
aquel avión quemado.
¿qué te genera?
Pues
Ansiedad,
ansiedad.
angustia y entonces tu mente te manda una señal que te angustia
Claro.
cuando ni siquiera está ocurriendo. Bueno, pues lo pasa lo mismo con las emociones de la vida. Entonces, no se enganchen con la idea de que no hay futuro, de que todo está mal, de que todo está pésimo, de que todo es oscuro, de que no hay remedio. Claro que hay desafíos, los hemos dicho hoy aquí, pero sí hay alternativas y lo más bonito de todo es que la solución está dentro de nosotros. Si yo cambio mi forma de ver las cosas, el mundo cambia.
O sea, todo lo que necesitas está dentro de ti.
Así es.
No, hombre, está muy. Tengo que hacerte las otras dos preguntas
Claro, claro, claro.
para ya terminar. Oye, ¿qué te impulsa a seguir adelante en momentos difíciles o cuando los retos parecen ser insuperables?
Tengo una muy determinada convicción en mí mismo. ¿Sabes?
Ok.
Alguna amiga psicóloga me decía que tengo un super yo. Sí, lo vibro así porque siempre he salido adelante con mis recursos, recurriendo a mis recursos emocionales, físicos, intelectuales. Entonces, siempre confío en que yo me podré sacar adelante como siempre lo he hecho, ¿sabes?
Bien. Muy bien. Y por último, ya la pregunta de ya para cerrar es, ¿cuál es el legado que esperas dejar con todo esto que estás haciendo y qué otros libros y proyectos tienes para adelante?
Gracias. Pues es como un efecto mariposa. No sé si han visto la película Efecto Mariposa, que un
Yo no lo he
pequeño,
entendido.
pues que un pequeño suceso puede detonar, bueno, digo, visto para mal, vemos lo que está pasando en Los Ángeles.
Ah, claro.
Una colilla quizá de cigarro o un fuego artificial, mira todo lo que ocasionó.
Sí.
Si algo en apariencia pequeño puede detonar cambios enormes para bien o para mal, pero en este caso yo lo que pretendo es ser sumarme, coadyuvar a detonar cambios sociales, ¿no? En donde la gente se pueda convertir en promotores de su propio cambio interior y con eso ir generando consecuencias favorables en sus entornos, que no es difícil finalmente, ¿sabes? O sea, no es difícil cuando tú te conviertes en parte de la solución, empiezas a vertebrar y estructurar todo a tu alrededor, se pues empieza a estructurar todo de una manera armónica cuando empiezas a poner remedios pequeños, en apariencia pequeños en tu vida, ¿no? Ese sería mi gran propósito, ser coadyuvante junto con todos los grandes profesionales que generosamente han confiado en mi iniciativa y se han sumado a ser detonadores de este gran cambio social. Y de libros, fíjate que voy a publicar pronto un anecdotario de mis viajes.
Órale, qué
Tuve
interesante.
una experiencia tragicómica ahora que fui a París antes de las Olimpiadas. Llegué a un departamento que renté por una de estas plataformas y todo el edificio estaba lleno de prostitutas. Primero me
Es
generó
broma, es broma.
como dije, o sea,
¿Te imaginas las
salubridad,
historias?
riesgo
Sí.
físico, o sea. Bueno, me acabé siendo cuate de ellas porque ellas me abrieron la
A eso
puerta.
digo, imagínate las historias, atrás de de todas estas,
Sí.
las historias que hay,
Pero
¿no?
fíjate, lo que a mí me dejó, que es como ver el vacío medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Yo en un principio le eché bronca y le arranqué la cabeza al que me rentó. Le dije, oye, ¿cómo no me dijiste, mano? O sea, son 20 lofts y yo soy el único turista y aquí está lleno de prostitutas, tal. Entonces me tardé como 2 días en procesarlo, quise cambiarme, anduve buscando dónde cambiarme, pero después una mesera junto en un cafetín me dijo, ah, sí, son prostitutas las señoras, y ya señoras grandes todas.
Ah, bueno.
Me dijo, pero son lindas, son buena onda, y después de las 7 de la noche se van de aquí a sus casas, está prohibido que se queden y tal. Y tranquilo, no pasa nada, llevan años aquí. Entonces me tardé 2 días y publiqué la reflexión en mis redes sociales. Y me llegaron miles de comentarios diciendo qué anécdota de vida, qué divertido, qué
Sí.
padre, qué verdad. Entonces, con el editor de mis libros le platiqué y me dijo, pues tienes la anécdota de Japón, la de tal, la. Tengo muchas anécdotas que platicar, tristes, anecdóticas, divertidas. Entonces, voy a publicar pronto un libro sobre todo eso. Ya está saliendo ahora en marzo.
¿Dónde podemos encontrar tus libros?
De manera digital, fíjate que tengo la fortuna como periodista que fui
Sí.
de asistir
A la fin.
a grandes cambios en la industria, ¿no? Tú sabes que hoy las discográficas ya no tienen mayor relevancia. Lo que importa hoy en los artistas, según entiendo, los cantantes, ya no es una discográfica que los distribuya, porque en las redes sociales lo pueden hacer.
Sí.
Es gente que les dé lana para sus videos, porque mientras mejores sean los videos, más virales se hacen, ¿no?
Sí.
Pues ya la discográfica, la antigüita, ya no
Ya
es
no. Sí.
igual a las editoriales. Las editoriales en esencia eran las que distribuían, pero como ya cambió toda la lógica del mercado con Amazon, el Mercado Libre, todo este rollo y las plataformas digitales, hoy asisto yo a esta paradoja afortunada en donde ya puedo yo ser dueño de mi propio contenido sin necesidad de recurrir a un tercero. Entonces voy a publicar mis libros bajo demanda y a repartirlos a través de estas plataformas de entrega, envío por correspondencia.
Oye, pues fíjate, muchas gracias por estar aquí, pero
Sí,
antes
Ángel.
de despedirnos, yo quisiera hacerte una invitación. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Líderes que Inspiran y escribimos, bueno, una serie de personas, llevamos 21 libros, que esa iniciativa es de Pedro Eloy Rodríguez, no sé si lo conozcas, pero hablan de diferentes temas y me gustaría invitarte a que hables este tema de las emociones y lo que haces, porque se me pareció muy interesante. Y bueno, son coautores. Y la verdad que está interesante porque me gusta compartir con gente que te genera valor.
Sí,
Muchas.
claro, gracias. Sí, fíjate, yo invito a todos, hablábamos al principio, esto de hacer labor social es bien sencillo. Próximamente en mis redes sociales voy a promover una causa social distinta por semana
Ocurre.
para que la gente pueda, pues, tomar nota y quien quiera sumarse a una u otra pueda hacerlo con teléfonos y contactos para que la gente que quiera hacer labor social de cualquier índole, con niños, con gente enferma, con animalitos o cuestiones de medio ambiente, sepa qué opciones existen y puedan cumplir este deseo de hacer labor social, que por, como te digo, he visto que mucha gente tiene este afán, pero no sabe cómo iniciarlo, ¿no?
Órale.
Soy Raúl RR, son mis redes.
Sigan sus redes sociales.
Soy Raúl RR.
Así.
Desde la S, soy Raúl RR.
Ah, todo completo.
Soy recién.
Pues muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias por compartir tu tiempo. Gracias por venir a Mentes Excepcionales. Ha sido un agasajo estar escuchándote y estar contigo.
A ti también, gracias, Ángel, y a todos ustedes, gracias.
Listo. Pues bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, vayan a las plataformas digitales, a las redes sociales, Mentes Seccionales, allá para que no se pierdan ningún capítulo y vean todas las entrevistas que estamos haciendo por acá. Nos vemos en el próximo episodio.